Universidad Complutense, experta en temas de prostitución, masculinidades y activista feminista. En ella hablaremos de relaciones de pareja y de la sexualidad de forma abierta.
Bueno, si se me oye, yo voy a hablar sin micro, ¿se me oye bien? Si no, lo tomo. Bueno, muchas gracias a Ollano por presentarme y nunca me habían presentado tan bien. Y gracias sobre todo a Zaleando por invitarme, por contar conmigo. Y bueno, espero que disfrutéis mucho las jornadas. Esta es la primera charla-taller. Y vamos a hablar un poco, bueno, vamos a hablar, y digo vamos porque me encantaría que participaseis. Os invito a participar de forma activa. No esperéis al final a hacerme las preguntas o a exponer los comentarios, las dudas o las ideas que os surjan, sino que me gustaría que el taller fuese participativo. Y bueno, genial, gracias. Y dentro de un ratito vamos a hacer una pequeña actividad para que os vayáis conociendo. Supongo que hay grupos que ya se conocen, pero al ser la primera actividad que se hace, vais intercambiando también pareceres. Y hay un rango de edad bastante amplio, he intentado adaptarla un poco para que la charla sea apropiada para todos los públicos. Puede que quienes seáis más mayores, pues haya cosas que ya os suenen o que os suenen repetitivas, pero como también hay gente bastante joven, pues no quería dejarlas fuera. Entonces, bueno, yo os cuento un poco el objetivo de este taller, pues es un poco, por decirlo así, trabajar la mirada. Una mirada para repensar de qué forma nos han enseñado a relacionarnos. Porque yo cuando empezaba a dar charlas, hace ya unos años, tampoco muchos, pero ya llevo unos años así trabajando con chavales, chavalas, también con gente adulta, la primera pregunta que me hacía cuando me preguntaron, ¿y por qué no das un taller sobre el amor romántico, sobre las relaciones de pareja, sobre el ligoteo también, sobre los rollos, ¿no? Falta que hablemos de amor, así que es un sentimiento tan grande, ¿no? Sino también de las formas de ligoteo. Pues la primera pregunta que me surgía, digo, ¿cómo voy a hablar yo de las relaciones de pareja? Pues tendré que preguntarme cómo nos han enseñado a relacionarnos, cómo hemos aprendido a relacionarnos, de dónde viene. Pero más tarde me di cuenta de que la pregunta no era tanto el cómo, sino de verdad, ¿nos han enseñado a relacionarnos? ¿No? Que es, ¿de dónde hemos aprendido a relacionarnos? ¿Nos han enseñado directamente o hemos ido aprendiendo en base a imitación? Porque en realidad no nos han enseñado una forma clara cómo relacionarnos. No sé si estáis de acuerdo conmigo, sino que hemos ido aprendiendo desde distintos ámbitos, a base de ensayo y error aprendemos un poco, y a base de imitación, desde distintos ámbitos, que podríamos decir, pues el más inmediato es la familia, ¿no? Pues vamos aprendiendo de la relación que tienen nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Ellos y ellas, en la escuela a veces nos cuentan cosas sobre las relaciones de pareja y sobre la sexualidad, aunque es raro que se hable de sexualidad libremente en las escuelas. Aprendemos también de los amigos y de las amigas, porque cuando no nos cuentan nada, pues al final recurrimos al grupo de iguales, ¿no? Y acabamos hablando con quienes nos sentimos más cómodas y más cómodos, que son, pues eso, la gente de nuestra edad, que también a veces están igual de perdidas y de perdidos que nosotras. Tampoco nos envían mensajes muy claros sobre cómo relacionarnos, cómo vivir, cómo experimentar nuestras relaciones. La sociedad, bueno, que es algo como tan grande, ¿no? Pues también nos van enviando mensajes sobre cómo vivir las relaciones. Y en lo que me voy a centrar sobre todo, aunque la charla va a ser muy breve y a lo mejor lo hago de forma muy condensada, así como introductoria, es en los medios de comunicación. Porque en la actualidad, pues eso, los medios de comunicación son tan importantes, ¿no? Las películas, las series, los programas, y de ahí que en el título de la charla hayamos hecho el juego de chicos, chicas y viceversa, porque en la actualidad uno de los programas que más se ve y donde se trata de una forma que veremos a ver si la podemos calificar como tóxica o como sana, las relaciones de pareja es hombres, mujeres y viceversa, por ejemplo, ¿no? Que luego si queréis pues hablamos un poquito de qué tipo de roles se establecen en ese tipo de programas. Pero como digo, son a través de los medios de comunicación, ¿no? nos van llegando mensajes, vamos aprendiendo de forma indirecta cómo vivir las relaciones. A través de las películas, si pensáis en las películas, incluso en las películas de acción, casi siempre hay una historia de amor, siempre aparece el amor por ahí, ¿no? Y muchas veces es un amor imposible, ¿no? Esa idea del amor imposible que luego pues, la vamos teniendo ahí, o el amor como sufrimiento, pero eso lo vamos a ir trabajando después. Si pensáis en las series, pues también suele haber historias de amor ahí. El amor es algo fundamental en el hilo narrativo de la mayoría de las series también. Y en las canciones, por ejemplo, ¿no? Como parte también de la cultura popular y de los medios de comunicación, ¿no? Las canciones que escuchamos día tras día en la radio o bueno, en los bares o en nuestra casa. Si yo hiciese un pequeño ejercicio y os pidiese que me dijeseis 5 canciones que no hablen de amor, así rápido, es difícil, ¿no? Que nos vengan a la cabeza 5 canciones que no hablen de amor. Porque la mayoría de las canciones también, hay canciones que no hablan de amor, por supuesto, ¿no? Y hay canciones además muy famosas. Pero la mayoría de ellas también tienen como tema fundamental el amor. Y el amor también como un imposible, el amor como sufrimiento también. ¿Qué idea nos están transmitiendo ahí, ¿no? Nos están diciendo, nos están enviando mensajes sobre el amor. Y lo que me gustaría que abordásemos hoy aquí es cómo trabajar esa mirada crítica ante esos mensajes que nos llegan sobre las películas, las series, las canciones. Bueno, y si trabajamos la mirada sobre esos mensajes que nos llegan sobre las relaciones, tenemos que tener en cuenta los roles de género que se establecen, ¿no? Esa diferencia que se establece tan marcada entre cómo viven las relaciones los chicos y las chicas, ¿no? Para salirnos también un poco de esos roles tan marcados. Y esto estoy pasando así de puntillas, porque ahora vamos a hacer un ejercicio para trabajarlo de una forma más profunda, ¿vale? Pero antes de eso, hablo de películas, podríamos poner muchos ejemplos de películas sobre cómo se construye el amor. Yo os voy a poner una, cómo se construye, no sé si habéis visto 3 metros sobre el cielo. ¿Hacéis bien? Bueno, si a alguien le gusta, pues yo no entro a, no voy a criticarlo, esto no es, no vamos a juzgar a nadie, pero sí que es verdad que, bueno, 3 metros sobre el cielo, podría haber elegido cualquier otra película, pero me parece que esta, se exagera de una forma muy patente esos roles de género tan establecidos y esa forma, estos mensajes que nos envían y que quiero que revisemos, ¿no? que revisemos con una mirada crítica sobre el amor, ¿no? Porque en 3 metros sobre el cielo, o sea, porque vamos aprendiendo a través de las películas, desde bueno, que nos ponen las películas de Disney con los príncipes y las princesas, ¿no? Pero pensamos que eso lo hemos superado y entonces nos encontramos con películas para público adolescente, pero también películas para público más adulto, como 3 metros sobre el cielo, donde al final lo que hacen es reproducir esos roles del príncipe y de la princesa. Lo que pasa que, bueno, pues se reproducen, pero se transforman para darles un toque como más, no sé si decir molón, o más, bueno, no sé cómo definirlo, o más atractivo. Y entonces, ¿cuál es la idea que nos venden? Pues la de el chico duro frente a la chica débil, ¿no? Sería el príncipe reconvertido y la princesita, ¿no? Si, bueno, 3 metros sobre el cielo, si os pusiese el tráiler, en el tráiler ya queda muy claro, ¿no? Que él es un chico que bueno, pues la idea está de chico que ha de mostrar su virilidad a través de la fuerza, o sea, del machote, ¿no? Que tengo que demostrar permanentemente que soy el tío más duro del lugar, ¿no? Y que resuelvo, o sea, que todo conflicto que se me plantea en la vida lo resuelvo a través de la violencia, porque es ahí como demuestro que soy un tío de verdad, ¿no? Esa idea del tío duro. Y ella es una niña bien, por decirlo así, o sea, una niña que viene de una familia más o menos adinerada y es como muy delicada, como si fuese una princesa, ¿no? Y aparte de eso, aparte de esos dos roles tan demarcados, ¿no? Dos roles que son a muchos chavales y muchas chavalas luego los reproducen, ¿no? Porque son esos roles que van calando, ¿no? en nuestro imaginario y en nuestra forma de vivir las relaciones. O sea, aparte de eso, si vieseis esta película, bueno, es que, como digo, no os iba a traer el trailer para no comerme espacio del taller, pero es muy interesante cómo se construyen los personajes, por eso os digo que hay que trabajar la mirada para darse cuenta de cómo se construyen, nos hacen ver al chico, a Mario Casas, como, o sea, nos hacen, construyen ese personaje de tal forma que tú consigues empatizar con él, con un tío que es violento, que resuelve todos los conflictos de forma violenta, que deja de estudiar porque no le da la gana, que trata fatal a su familia, bueno, pues que se... Bueno, un tío duro, ¿no? Lo que conoceríamos como... Pues eso. Y tú llegas a empatizar con él y supongo que habrá chicos que se vean, pues que vean en él como, como un modelo de, en el que mirarse, ¿no? Pero por otro lado, a la chica la construyen, el personaje de la chica, de María Valverde, la construyen de tal forma que no empatizas para nada con ella porque es un personaje muy irritable, ¿no? O sea, y llegas a no empatizar tanto con ella, que hay un momento de la película en la que, o sea, esto os lo cuento porque me ha pasado en algunos talleres, hay un momento de la película en la que, bueno, os voy a hacer spoiler, pero lo siento, al final de la película, ella, te la pintan como tan irritable, que entonces hay gente que llega a justificar algo que es injustificable, y es que Mario Casas le da un tortazo a ella, ¿no? Como porque, o sea, y llegas a, o sea, y hay gente que llega a justificarlo, ¿no? Porque ella se lo merecía, ¿no? Y esto, o sea, os lo, os hago énfasis en esto porque, bueno, son a través de, del cine, ¿no? Y a través de las películas, bueno, las series, los programas, etcétera, ¿no? Se van reproduciendo esos valores a través de los cuales se legitima la violencia contra las mujeres también, ¿no? Y esa forma de vivir las relaciones de pareja en las que un chico puede agredir a una chica y no pasa nada, porque está justificado, ¿no? Eso tendremos que, pues eso, trabajar la mirada para, bueno, para ver de qué forma se construyen esos personajes, qué mensajes nos envían ahí y bueno, qué tipo de relación es esta, que para mucha gente es una historia de amor muy bonita, ¿eh? Porque yo a veces cuando la he puesto para público de instituto, pues sobre todo, ¿no? Nos cuentan que eso es una historia bonita de amor para las chicas, ¿no? Una historia de amor en la que el tío te trata fatal, ¿no? Te desprecia, incluso te humilla y al final te acaba pegando un tortazo y las chicas lo ven como una historia de amor bonita, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto se distorsiona la idea de, del amor y de vivir las relaciones de pareja que llegamos a imaginar que esto es una historia de amor bonita, ¿no? Y que nos encantaría tener un tío como Mario Casas al lado. Pongo esta película, podríamos hablar de muchas más, seguro que si esta noche le dedicáis 5 minutos a pensarlo, os aparecen en la cabeza un montón de películas en las que se reproducen también estos roles. Y esto sería, bueno, esto lo podríamos denominar como una relación tóxica, pero para saber qué son las relaciones tóxicas o relaciones dañinas, a mí me gustaría eso, como os digo, pues que empecemos pues las jornadas participando, o sea, que no sea una charla unidireccional, sino que participéis. Entonces, bueno, somos bastantes, pero os voy a proponer un ejercicio muy sencillo, que no va a durar ni 15 minutillos, en el que vamos a hacer unos grupitos y os voy a repartir estos papeles. O sea, cada grupo que elija un portavoz o una portavoz y en los grupos debatáis un poco sobre, para, bueno, para conseguir al menos tres ideas clave o tres valores que identificaríais que tienen que estar en una relación sana y tres ideas clave de una relación tóxica. ¿Os parece? Y así participamos un poco. O sea, al menos tres. Si queréis alguno más, yo reparto. Si queréis, podemos hacer aquí un grupo, allí otro. A lo mejor son muy grandes, pero es para que no se nos vaya mucho. Aquí otro así, ¿os parece? Y aquí dos. Sí. Al menos de en las amarillas podéis escribir las ideas clave de la relación tóxica y en las moradas la relación sana. Como ya han terminado la mayoría de los grupos, ¿os parece si lo ponemos en común? Y si van saliendo nuevas ideas, pues lo decimos también. Lo vamos a poner en común, entre todas y todos. Pues vamos a empezar por lo que creo que es más fácil en principio, porque luego cuando nos metemos en una relación, o sea, lo que en principio parece más fácil es identificar la toxicidad, ¿no? Lo que bueno, aquellas cosas que podríamos considerar como dañinas, ¿no? Una sustancia tóxica es algo que nos va a hacer daño. Una relación tóxica es una relación que nos va a hacer daño. Hay distintos niveles de toxicidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, en principio, desde fuera, cuando lo analizamos así en grupos o así en colectivo, es más fácil determinar qué es lo tóxico, ¿no? Desde fuera se ve muy claro cuando una relación es dañina o qué valores nos pueden hacer daño. Pero una vez que estamos dentro en una relación, o bueno, sí, en una relación, o estamos empezando una relación, a veces cuesta identificar, ¿no? Para identificar los valores tóxicos o las ideas tóxicas, los comportamientos tóxicos, a veces hay que tomar distancia y perspectiva, y a veces nos lo tienen incluso que decir desde fuera, ¿no? Porque cuando estás metida en una relación nos han contado tantas cosas sobre el amor, tantas cosas tóxicas, que a veces es difícil identificarlas una vez que estás metida en esa historia, en esa relación. Entonces, bueno, en principio eso, como digo, desde fuera, como parece más fácil identificarlas, si os parece, empezamos por lo que ha salido en los grupos sobre las ideas de una relación tóxica. Este sería el grupo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Para hacer así un poco... Y si os parece, empezamos por el grupo 1, que ha salido en toxicidad.
Por otro lado, hemos puesto dominación, violencia, uh-huh, y dependencia.
Dependencia. Uh-huh. Vale. ¿Cómo definirías la dependencia? ¿O cómo definiría el grupo la dependencia?
Ah,
exacto. Y tú dejas casi de ser una persona para convertirte en un apéndice de la otra, ¿no? Esa idea de el amor como complementariedad que nos han contado. Bueno, complementariedad, ¿no? Que nos han contado, la idea de la media naranja, en la que parece que tenemos que estar permanentemente buscando a alguien que nos complemente, ¿no? Cuando en realidad cada una y cada uno somos seres completos, ¿no? No necesitamos que alguien nos complemente, sino que, bueno, pues podemos compartir nuestra vida o determinados momentos de nuestra vida con otra persona, pero no necesitamos complementariedad. Entonces, sí, la dependencia sería eso, y es la dependencia, o sea, cuando... no puedes, esta idea, bueno, la dependencia se explica muy bien, a mí me gustan los ejemplos gráficos, con la canción esta de Amaral, por ejemplo, ¿no? El sin ti no soy nada, una gota de lluvia, nada, pues eso claramente es, la dependencia es eso, ¿no? Es pensar que tu vida ya no tiene sentido si no estás con esa persona, o si no pasas todo el rato con esa persona, o si esa persona no te está escribiendo WhatsApp permanentemente, o si no te está llamando, o, ¿no? Eso es un poco la dependencia. No sé si ha salido algo más, y que yo me enrollo cuando veo esto, pero quiero que participéis. De toxicidad, bueno, aparte de la hoja esta que englobaba... Vale. ¿Y el grupo 2 sois vosotras y vosotros? ¿Qué ha salido por ahí? ¿Cómo? Agresión física y acoso. La agresión física o la agresión sexual ya sería el nivel más alto de toxicidad, ¿no? Cuando psíquica. La psíquica es más difícil de detectar, ¿no? O sea, la psíquica, la agresión psíquica o psicológica, bueno, pues supone desde la humillación, la minusvaloración, los gritos, los insultos, ¿no? Es más difícil de detectar porque a veces también lo normalizamos como si fuese algo natural en una relación cuando no es así, ¿no? Alguien que te aprecia no te tiene que tratar de esa forma. Entonces sí, esa es, bueno, uno de los niveles más, una de las ideas clave de las relaciones tóxicas. ¿Y ha salido alguna más? Y manipulación. Uh-huh. Vale, la manipulación también la podríamos englobar dentro de la violencia psicológica. ¿Y hay alguna cosilla más? Porque habéis puesto el... Vale, los celos es fundamental abordarlos porque en la idea esta tóxica del amor que, como digo, nos cuentan muchas veces en las películas y en las series, los celos aparecen como una señal, como una manifestación de amor, ¿no? Parece que si alguien no está celoso es que no te quiere, no te estima lo suficiente, cuando en realidad los celos tienen más que ver con la propiedad que con el amor. Cuando alguien... O sea, los celos tienen que ver con que tú piensas que la otra persona es propiedad tuya y por tanto tienes que controlar pues, todo lo que hace, ¿no? Y los celos son, como digo, bueno, yo es que... o sea, yo aprendo mucho de los chavales y de las chavalas, y a veces en los talleres cuando yo hablo de los celos, ¿no? Y pregunto, ¿qué pensáis de los celos? Entonces, pues la respuesta es esa, ¿no? Que si no está... si alguien no muestra celos es que no... que no le gustas lo suficiente, ¿no? Entonces esa idea habría que desterrarla, esa idea hay que trabajarla para, pues, para desterrarla completamente, ¿no? No tiene nada que ver con una relación sana, sino con una relación tóxica que nos va a hacer daño. Menos mal que dio contigo, ¿no? Que se lo dijiste, porque si llegase la otra persona le enseña cómo hacerlo y se queda tan ancho, ¿no? Y es eso, ¿no? Con las, o sea, las nuevas tecnologías por sí son una herramienta muy útil, pero cuando hablamos de relaciones tóxicas, el uso que a veces se les da es, bueno, es muy, muy dañino, ¿no? Y se utilizan, bueno, lo que nos encontramos en las relaciones, no solo de adolescentes, sino también de personas adultas, es eso, que el WhatsApp, la geolocalización, todas estas historias se utilizan para controlar a la pareja, ¿no? La autonomía de esa persona queda anulada porque tu pareja permanentemente quiere saber dónde estás, quiere que le envíes fotos de con quién estás para estar seguro de que estás con quien le has dicho que estás. Si no le contestas a las llamadas, pues...
bueno, yo una paranoia.
Claro, ¿no?
Tres llamadas, 200 mensajes, 20 WhatsApp.
Claro, pues...
estaba en la ducha.
Claro, fijaos hasta qué grado, o sea, hasta qué punto tu autonomía, o sea, la autonomía de esa persona queda anulada, ¿no? Que ni siquiera puedes darte una ducha tranquila.
Tienes que responder al momento porque se supone que todo el rato está con el móvil.
Pero... exacto, ¿no? Pues cuando eso ocurre, eso es un indicador clarísimo de que esa relación está más en este lado, y podemos decir aquí, ¿no? Y no está en el lado de las relaciones sanas, ¿no? Esos son, o sea, este ejercicio lo hacemos también, pues, para tratar de identificar esas señales que nos van a indicar que bueno, como digo, hay distintos grados de toxicidad, pues hay señales que son más sutiles, entonces tenemos que aprender a detectarlas, porque de esas señales más sutiles, de ese enfado tras no contestar 15 llamadas, todo va a ir en aumento, ¿no? O sea, de esas sutilezas, o sea, de esas cosas que nos pueden parecer, bueno, no tiene importancia, va a ir en aumento. Cuando alguien empieza a controlar a otra persona, bueno, pues, en lugar de disminuir, casi siempre las estrategias de control van creciendo, ¿no? Y cada vez tu libertad se ve más, bueno, más deteriorada o anulada. Para intentar cargarte a ti con esa culpa, eso al final, bueno, también es una especie de, sí,
como por ejemplo,
violencia psicológica de alguna manera.
Yo sé de gente, por ejemplo, que tiene su pareja que va a salir y le dice a la pareja, ¿por qué ha salido? No me ha dicho nada. La otra persona como que se siente culpable por haber salido así.
Por tener una vida al margen de tu pareja, ¿no? Que también puedes tenerla, ¿no? Y debes tenerla, porque bueno, las parejas, bueno, hay parejas que duran, hay parejas que rompen, ¿no? Entonces tenemos que mantener también vínculos al margen de la pareja, ¿no? No puede estar, no puede ser, nuestra pareja no puede ser el centro de nuestro universo, ¿no? Hay que tener amigas, amigos, otros vínculos, ¿no? Que nos hagan también ver si nos metemos en una relación tóxica y no sabemos identificarla, pues que nos ayuden un poco a abrir los ojos, ¿no? Y esa estrategia de culpabilización al final lo que hace es que tú vas como volviéndote loca, por decirlo así, porque ya no sabes...
Ya te da cuenta de
eso, ¿no? Hay que darse cuenta, entonces dices, oye, y eso es una frase muy de maltratador, ¿no? Te doy un... Bueno, en la película de Mario Casas no lo dice, pero como si lo hubiera dicho, ¿no? O sea, te estabas poniendo de tal forma que he tenido que darte una hostia, ¿no? Porque, claro, mira lo que me has hecho hacer, ¿no? Que si no... O sea, me estabas calentando tanto que en lugar de decir, voy a reflexionar sobre ello y me voy, ¿no? Porque ¿quién soy yo para darte así un golpe? Pues te doy un golpe, ¿no? Entonces, sí, es... en lugar de asumir tu responsabilidad sobre tus propios actos, culpabilizas a la otra persona. Las relaciones heterosexuales, que además si nos fijamos en las películas, casi todas las historias de amor, por no decir, vamos, casi el 99,9%, porque se salva alguna, son historias de amor entre un chico y una chica, entre un hombre y una mujer, ¿no? Rara vez se ve en historias en las que hay parejas lesbianas o homosexuales, ¿no? O sea, que suele ser pues, parejas heterosexuales, entonces el ideal de amor que entendemos es el de la heterosexualidad, y cuando estamos, bueno, pues imaginaos, ¿no? Si yo soy un adolescente que estoy construyendo construyendo mi identidad y definiendo mis pues también mi identidad sexual, y lo único que veo es un modelo heterosexual, ¿no?, por excelencia, pues eso me va a generar una confusión espectacular, ¿no? Porque la idea, lo que me han dicho que son, que es el amor, es fundamentalmente entre chicos y chicas, ¿no? Por eso también os, bueno, pues trabajar la mirada también desde ese enfoque. Y el patriarcado, pues porque, bueno, pues en esas relaciones heterosexuales se dan unas, o sea, que hayamos avanzado hacia una sociedad más igualitaria, en las relaciones de pareja yo creo que es casi que donde más se ve esa desigualdad de género, ¿no? Donde se establecen muy claramente los roles y, bueno, pues normalmente los hombres que tienen una masculinidad no crítica, ¿no? O sea, una masculinidad no igualitaria, o sea, aquellos que viven, pues, que no le piten mucho los oídos, pero por poner un ejemplo así que sea más claro, ¿no? Bueno, pues están aquí, ¿no? Y las mujeres siguen estando aquí, ¿no? En lugar de vivir una relación sana en la que las dos personas están en el mismo plano, nos encontramos con una relación de poder en la que los hombres están aquí, las mujeres están aquí. Entonces, en una relación sana, y ya abro el paso a confrontar esa toxicidad de la relación sana, ambas personas están en el mismo plano, ¿no? No hay una relación, no hay ese desequilibrio, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, bueno, pues, trabajar. ¿Qué os parece si la lista de ideas para las relaciones tóxicas ha sido más larga que la lista de relaciones sanas? Sí, ¿no? Ahí. Sí, o sea que hay muchas pautas de comportamiento que son tóxicas, ¿no? Y para definir una relación sana nos hacen falta menos, pero es verdad que construir una relación que podamos catalogar como sana parece como complicado. No sé qué os parece, bueno, repito mucho el parece, pero construir una relación en igualdad, basada en el respeto, el apoyo mutuo, el cariño, la confianza, ¿es fácil hoy en día? ¿O
no?
Pero que alguien controle a quién le das me gusta, a tus fotos... Pues de aquí lo que estaría bien, una de las ideas de las que, o sea, con las que podríamos salir de aquí es que esas estrategias de control son tóxicas y que una vez que empiezan no van a desaparecer, sino que van a estar ahí en la relación, ¿no? Es difícil que desaparezcan. Entonces, lo que me gustaría que saliese de aquí, una de las ideas clave, ¿no?, de esta charla es tratar de identificar esos comportamientos tóxicos para, bueno, depende del nivel de toxicidad. Si estamos en una relación de pareja, podemos comunicar, oye, esto que has hecho no me parece bien, ¿no? Creo que tendrías que trabajarlo, creo que tendríamos que trabajarlo, ¿no? O sea, porque a veces, bueno, como nos han contado esta idea del amor tan tóxica, pues caemos en repetir comportamientos sin ser realmente conscientes de ello, ¿no? Lo importante es adquirir conciencia sobre ello y comunicarse y hablarlo, ¿no? Si el grado de toxicidad es ese, podemos hablarlo. Si el grado de toxicidad es máximo y hay violencia, ahí ya no hay nada que hablar, ¿no? Lo importante es salir de esa relación. O sea, cuando pues, una relación de violencia, no podemos esperar que la otra persona vaya a cambiar porque el maltratador, el agresor, no cambia dentro de la relación. No hay que romper esa relación. Y un maltratador puede cambiar con ayuda, ¿no? Pero no va a cambiar dentro de una relación, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque también tendemos a... Bueno, en las relaciones tóxicas se tiende a pensar que nuestra pareja va a cambiar, ¿no? Y que va a ser como nos gustaría que fuese o como era al principio, ¿no? Cuando empezó a gustarnos. Tendemos a idealizar esa idea del amor romántico como idealización, ¿no? De que la persona va a cambiar y se va a adecuar a nuestro ideal, pero las personas no cambian si no quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como os digo, si el nivel de toxicidad es pequeñito, ¿no? Los grados de toxicidad, pues podemos trabajarlo y comunicarlo, que eso es algo fundamental en una relación.
comunicación, y muchas veces se nos olvida, ¿no?, el hablar, cosa tan básica, pero que a veces pues, la gente no se comunica, ¿no? Oye, que me ha pasado esto, no me gusta esto que estás haciendo, ¿no? Y hablar bien, no hace falta gritar ni exponerlo de forma agresiva, sino de una forma, bueno, pues también eso que habéis dicho, ¿no?, la empatía, que es algo fundamental y que se practica poco hoy en día, ¿no?, ponerte en el lugar de la otra persona para, bueno, para saber un poco cómo, qué es lo que está sintiendo la empatía. Empatizar sin que, bueno, sin ponerte en riesgo a ti, ¿no? Sería, o sea, teniendo siempre presente que lo más importante en tu vida eres tú, o sea, que tú estás en el centro de tu vida, ¿no? Entonces, hay que empatizar, pero sabiendo que...
Pero hay cosas que no pueden...
Claro, hay cosas que no son tolerables, ¿no? La violencia no es tolerable en ningún punto de... Claro, bajo ningún concepto, ¿no? Claro. La idea de la complementariedad, ¿no?, de que no eres nada sin nadie que te complemente, ¿no?, sin esa otra mitad, es mucho más fuerte, bueno, podríamos decir que es muy fuerte en las mujeres, pero no tanto en los hombres, ¿no? Y es el entorno, es la sociedad, ¿no?, uno de los ámbitos que os decía, pues, donde aprendemos o que nos envía mensajes sobre las relaciones de pareja en la sociedad, puede ser nuestra familia, puede ser la gente del pueblo, ¿no?, que si no tienes pareja, bueno, pues a los 20 no tanto, pero si no tienes pareja a los 30 ya, madre mía, ¿no? O sea, y todavía eso persiste. Todavía, o sea,
con estos años ya vamos a llegar que...
Claro, entonces, o sea, y la idea está de... Siendo dos mujeres juntas, ¿no?, de viaje, ¿no?, ¿dónde vais solas?, ¿no? Es como que si no vas con un hombre, estás sola, cuando en realidad no... O sea, no es...
Me dicen que el tiempo...
Es eso, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es aprender a, pues eso, a trabajar esa mirada y ser críticas con esas ideas y, bueno, y empoderarnos, que eso es lo fundamental, ¿no? Y una de las ideas... Bueno, yo esta era mi pequeña lista, pero que habéis completado, o sea, esto eran solo unas ideas, digo, pues si no sale alguna, qué raro es, ¿no? Siempre salen, pero por si acaso yo traía alguna. Y una de las ideas, por ejemplo, que yo creo que no ha salido, ha sido la autoestima. La autoestima yo creo que es algo fundamental. Yo siempre me acuerdo una frase que me dijo una amiga cuando éramos todavía canijas, ¿no? Y ella me decía, yo estoy muy bien sola, yo si estoy con alguien es para estar mejor de lo que estoy yo sola, ¿no? O sea, ella tenía tan trabaja, tenía una confianza en sí misma que yo la admiraba, ¿no? Yo siempre he sido de autoestima baja hasta que ya empecé a empoderarme y dije, es que es verdad, ¿no? Si, o sea, lo primero que tienes que hacer es estar bien tú misma y tú mismo, eso es, ¿no?, valorarte, porque cada persona... En esta sociedad es complicado, ¿no?, también por, bueno, por cómo la publicidad, los medios de comunicación, hombres, mujeres y viceversa, nos muestran ese ideal de cómo debemos ser todas y todos, como si todas y todos debiésemos ser iguales, ¿no? No hay, no podemos ser, bueno, pues, tener el valor por ser únicas y únicos como somos, ¿no?, sino que parece que hay que amoldarse a ese ideal que que se representa tanto en la televisión. Entonces, bueno, lo que hay que aprender es eso, a valorarse, y si una persona pues no te valora lo suficiente, si tú tienes la autoestima, bueno, la frase está, aunque no voy a hacer publicidad, pero la frase está de porque tú lo vales, ¿no? Pues si tienes la autoestima alta, vas a saber detectar, bueno, pues todas esas estrategias, ¿no? Y vas a saber romper.
Es que,
dime.
Cuando estás en una relación así, cuando te hacen tan chiquitita, no ves eso. Aunque a lo mejor alguien te diga, ay, pues mira, pues veo esto que le da esto feo, esto. No sé, como que lo justificas con otra cosa. Y
claro,
hasta que tú te das cuenta...
Claro, ese es el problema y es lo que decía él, que cuando alguien tiene una relación de superioridad, lo que intenta, una de las estrategias del maltrato, una de las estrategias de los maltratadores, pues es que la autoestima de la víctima esté por los suelos, ¿no? Porque cuando alguien tiene la autoestima por los suelos es más fácil manipularla, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar aumentar la autoestima, ¿no? O sea, de intentar, sacar el valor que tenemos de nosotras...
Valorarse,
ganar confianza. Y bueno, porque eso, cada persona es única y cada persona tiene un valor y nadie tiene el derecho a
a infravalorarnos y hacernos sentir inferiores, ¿no? Y los celos, lo que decías, también es muy interesante, porque los celos a veces surgen de... O sea, los celos, bueno, tienen dos fuentes, ¿no? O sea, principales. Una que es la desconfianza en nosotras mismas, ¿no? Y eso tiene que ver con la autoestima. Si yo pienso permanentemente que no valgo lo suficiente y que van a encontrar a otra persona mejor que yo, pues entonces pues me voy a poner celosa y voy a tener comportamientos injustos tanto para la otra persona como para mí, ¿no? Injustos e injustificados, ¿no? O sea que no. Y por otro lado, bueno, los celos pueden surgir porque no tengas, hayas establecido una relación en la que no haya una confianza suficiente, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, o sea, si no hay esa confianza entre la pareja, esa relación va a ser tóxica también, va a ser dañina, ¿no? La confianza, como decía el grupo 1, creo, es uno de los pilares fundamentales de una relación, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues con los celos, que los celos, pues somos personas y aunque sepamos que los celos son tóxicos, a veces, como no siempre somos racionales, sino que a veces también somos un poco viscerales, pues a veces nos puede venir un sentimiento, o sea, que eso, aunque seamos las personas más conscientes del mundo, como vivimos en esta sociedad y estamos llenas de contradicciones, nos puede venir un pensamiento de celos en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo que sé que los celos son algo súper tóxico y algo que me hace daño a mí y hace daño a mi pareja? Pues si tengo ese sentimiento que me sale de la víscera, lo primero que hay que hacer es pararse, ¿no? Y no empezar a, no pagarlo con la otra persona, sino pararse y reflexionar, oye, ¿de dónde surge esto? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? Y hablarlo de una forma sensata, ¿no? De igual a igual, ¿no? Porque, o sea, aunque eso, como digo, a veces salen de la víscera, lo que hay que hacer es ser consciente de ello y bueno, pues trabajarlo, ¿no? Porque no somos perfectas ni perfectos, sino que hay que trabajar las cosas, ¿no? Y por eso, una relación sana hay que trabajarla, no es esta idea de deja el amor que surja, que fluya, ¿no? Que todo que fluya así, como, ¿no? Esta idea de déjate llevar, bueno, ya, pero es que si me dejo llevar y no hago nada, pues al final acabo cayendo en una relación tóxica, porque son los vicios que me impone un poco la sociedad, ¿no? Porque si no soy consciente, al final acabo reproduciendo todo esto que me han dicho. Entonces, una relación sana hay que trabajarla. Y hay que seguir trabajando la autoestima y no hay que despistarse porque si no, al final te acabas, acabas otra vez y en una relación
tóxica.
Sí, pues hay que ser consciente, ¿no? Hay que tener los ojos bien abiertos. Eso es. O sea, en sí los celos serían, o sea, parten un poco de la idea de exclusividad sobre la otra persona, ¿no? Y de la idea de un poco de propiedad de la otra persona, ¿no? Que a mí me gusta esa persona y que yo piense que esa persona tenga que preferirme a mí por encima del resto, ¿no? Y de estar conmigo y de hablar conmigo y de reírse conmigo más que con nadie, ¿no? Parten un poco de esa idea. Entonces, los celos, o sea, la naturaleza del celo sí que podríamos decir que es tóxica, pero sí que es verdad que depende de lo que tú hagas con él, pues adquiere mayor o sea, más toxicidad o se queda ahí. Voy a retomar para ir cerrando, o sea que lo que has expuesto tú, por ejemplo, no serían tanto, o sea, el ejemplo ese claro, no serían tanto celos, sino bueno, preferencias, ¿no? Hoy me apetece ver una peli en casa y a ti te apetece salir, bueno, pues en las parejas hay que negociar, ¿no? Y o sea, a mí me apetece salir, ¿por qué no voy a salir si, ¿no? Pues otro día vemos una peli en casa, ¿no? O sea, es como, o sea, eso no son celos, ¿no? Celos serían
No, claro.
Yo lo que decía es que el celo en sí sí que es tóxico, pero no que tú lo seas. O sea que, sino, ¿cómo lo manejas?
Si yo pienso matar a alguien, si nunca mato a nadie, pues no pasa nada. No soy tóxico. O sea, si yo soy un asesino por pensar en matar a alguien.
Pero la idea es, ¿cómo manejamos esas emociones, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que sentimos? Voy a ir cerrando entonces, pero la idea es, o sea, que bueno, gestión de las emociones, y eso es lo complicado, ¿no? Porque, bueno, educación emocional no hay ninguna, ¿no? Celo en sí sí es tóxico, no quiere decir que una persona que lo sienta sea tóxica, ¿no? Somos, o sea, vivimos en esta sociedad en la que, bueno, hemos sido socializadas y socializados en que los celos son amor, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajarlo y desaprenderlo. Y también vivimos en una sociedad en la que pues el amor va ligado a la exclusividad, y parece que cuando tú estás en una pareja, bueno, y de hecho las mujeres hasta hace poco, cuando se casaban, pasaban a ser casi que propiedad de los hombres, ¿no? O sea, y esto fue hace, bueno, hace 3 días, ¿no? Hace 30 años esto era así, ¿no? Entonces, bueno, pues cuesta mucho desaprender esos valores, y por eso digo que las relaciones sanas hay que trabajarlas para seguir estando en el mismo nivel, ¿no? No establecer una relación de superioridad, sino estar en el mismo nivel. Y como yo quería hablar de alguna cosilla más, pero el tiempo es el que...
Se ha quedado muy cortito.
Se ha quedado muy cortito.
Queremos más.
Venga con más.
A mí me encantaría. ¿Verdad? Pero bueno, que de aquí, aunque se quede corto, o sea, del...
No está bien para pesar.
Claro.
Que se quede corto como que...
¿No? O sea, que la idea es, o sea, sabíamos que iba a ser un taller corto, pero la idea es al menos tener algunas herramientas un poco para repensar cómo nos han enseñado a relacionarnos, qué podemos hacer para desaprender eso que nos han contado, y para construir relaciones más sanas de la forma en la que queramos construirlas, pero siempre en base a estos valores y a los que habéis dicho, ¿no? Y siendo conscientes pues de que a veces podemos caer en algunos vicios, ¿no? de relaciones tóxicas, y por ello hay que trabajar para que, bueno, pues salir de eso, ¿no? Desaprender también bueno, nosotras y nosotros. Y no sé si hay alguna preguntilla más, porque yo creo que hay que la cena no espera, ¿no?
No.
Bueno, que os agradezco, os doy las gracias, y pues bueno, para concluir un poco, bueno, pues os dejo con esta imagen, que tampoco dice todo lo que hemos dicho, bueno, hay ideas que no han salido, por ejemplo, como el deseo y el placer, bueno, la salud, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Porque cuando hay una relación tóxica, la salud se va deteriorando, tanto la salud psicológica como la salud física, ¿no? Entonces, bueno, y el placer y el deseo también son fundamentales, ¿no? La idea del deseo y del deseo mutuo fundamental en una relación sana. Y no se hace por hablar de sexualidad. Pero bueno, que muchas gracias, que espero que disfrutéis de la jornada.